Pasan 17 minutos de las 11 de la mañana.
Hace unos días les contábamos que íbamos a darles a conocer, o seguramente volver a escuchar, la voz de un escritor gallego, de Manuel Rivas, el responsable, por ejemplo, de El lápiz del carpintero. Bueno, el marco de la entrevista fue la Feria del Libro de Buenos Aires, de la que también hablamos la semana pasada, Gonzalo. Allí las editoriales se convierten en unos días en libreros. Una palabra, una frase que me dijeron los propios vendedores, con una cifra récord de asistentes y de escritores en ese predio ferial gigantesco. Es fácil confundirse entre lectores, curiosos o célebres escritores firmando ediciones nuevas o las más usadas de la capital bonaerense. Editorial Santillana de Uruguay permitió en perspectiva realizar una entrevista exclusiva con el escritor gallego Manuel Rivas, que estaba acompañado de su última novela, Los libros arden mal, una edición de 2006, este escritor que nació en La Coruña en 1957. Es la cabeza visible de una generación de narradores gallegos con amplio eco de crítica y público en España y en América Latina, donde confiesa que le encantaría pasar más días. Esta charla transcurrió entre café y curiosos en la cafetería de un hotel en Recoleta.
Manuel, los uruguayos seguramente te recordamos por La lengua de las mariposas y por El lápiz del carpintero, pero seguramente muchos hemos reflexionado sobre tus historias. Hoy estamos aquí sobre la mesa en un hotel en Buenos Aires con los libros Arden Mal, que has venido a presentar la Feria del Libro. No es la primera vez que estás aquí por Sudamérica. Buenos Aires te atrae y ya hablaremos de Montevideo también. Buen día.
Sí, bueno, me atrae, como hay un personaje en los libros Arden Mal que dice que cuando ve arder los libros siente que le están quitando algo que le pertenece, porque dice, es que no he leído ningún libro, ¿no? Todos esos libros son míos, ¿no? Y bueno, yo un poco tengo la sensación también en Buenos Aires, porque es verdad que es la segunda vez que estoy aquí, pero conozco muy muy poco todavía, ¿no? El día que llegué lo vi desde, era una hora crepuscular, lo vi desde el aire y ese cielo así al revés, tan lleno de luces y tal, dije, algún día me gustaría conocer ese planeta. Pero bueno, sí guardo un recuerdo, estuve con un poco más de calma en Montevideo, no tanta como querría, ¿no? Pero como querría. Y tengo una sensación muy familiar del paisaje de Montevideo. Es una mezcla así de... Una sensación, es como una isla de libertad y melancolía, ¿no? Para mí. Y sí, me sentía como en un paisaje que había antes imaginado y se correspondía mucho, ¿no? A veces inventas los paisajes y te encuentras algo distinto, pero en este caso era... Se correspondía bastante con el sueño, ¿sí? Y bueno, son ya hablando de cultura, del mundo del libro, yo cada vez me siento más de América del Sur, ¿no? La América Latina. Y además creo que eso tiene una cierta relación también, una cierta base con todo lo que sucedió anteriormente, ¿no? Con la historia de mi pueblo, una historia en la que los caminos, los caminos más abiertos eran los caminos del mar, los caminos de la emigración, ¿no? Y creo que bueno, esa Galicia que digamos que solo está separada por el océano, ¿no? De Montevideo, de Buenos Aires, de América, realmente casi pertenece más a ese mundo, ¿no? que digamos a otro, al mundo que tiene al otro lado, ¿no?
Volver a Manuel Rivas un poco y preguntarte algo que seguramente todavía muchos no descubrieron, es que el escritor existe gracias a aquellas historias que tu madre te contó.
Sí, bueno, la primera exigencia del oficio de escribir, desde luego, es poner en alerta todos los sentidos, pero fundamentalmente el de escuchar, ¿no? Yo creo que esa es la primera escritura, la primera escuela, ¿no? Del relato, el oír, el escuchar, ¿no? y también interpretar los silencios, ¿no? Porque ha habido en muchas ocasiones la gente se ha expresado con los silencios, y hay mucho, sería interesante hacer una tipografía de los, una clasificación de los silencios, ¿no? Y bueno, el caso de mi madre, bueno, se dice también que la lengua materna es como un hilo de leche, ¿no? Ahí hay una identificación entre el cuerpo también y el lenguaje. Pero en general yo creo que cuando hablo de mi madre hablo también de la memoria oral, de toda la gente que escribe en el aire, de la mucha gente que, digamos que no ha tenido oportunidad de a veces de acceder a eso que llamamos bienes culturales y que en cambio tienen una gran cultura, ¿no? Y la cultura de la vida, y para mí ha sido muy importante y sigue siendo, ¿no? El oír a los demás también cuando escribo, fíjate, ha quedado tan grabado, digamos, esa escritura del aire y esa fuente, digamos, de literaria, que yo soy incapaz de escribir sin decir lo que escribo. Es decir, que escribo, tecleo y digo, y intento que las teclas también, ¿no?, hablen, ¿no? Y tengo que escuchar lo que estoy escribiendo como si alguien me lo estuviese contando, ¿no? Por eso hablo mucho solo también.
Hemos hablado de las palabras, hemos hablado de los libros, hemos hablado de las historias, pero los libros arden mal, tiene esa fuerza, esa imagen que inevitablemente, seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora la tuvieron en sus casas en los 70 en nuestro país. Los libros ardieron en, quizás no en público, pero sí ardieron en sus propias casas, quizás fueron enterrados en sus propias casas. ¿Por qué elegiste Los libros arden mal como símbolo para llevarnos a través de estas 700 páginas a miles de historias de tantos gallegos?
El episodio de los libros, de la quema de libros, es una parte, efectivamente, del libro, una parte importante, porque sacude, trastorna completamente la vida de todos, incluso de aquellos que piensan que no les va a aceptar, ¿no? Que hay mucha gente cuando se ponen en marcha estos procesos que cree que es algo que va a ser algo transitorio y que afecta, digamos, pues aquellos que se han implicado, ¿no? Y están muy equivocados, porque lo que sucede con el humo de esas hogueras es que es un humo que no se diluye en el cielo, que es un humo pegajoso que se va moviendo a ras del suelo, y hay gente que piensa, bueno, esto que está pasando pues solo va a ocupar la plaza pública, los pedestales de las estatuas, las instituciones y en todo caso el poder político y económico, pero no nos va a afectar. Pero el humo, ¿qué hace el humo de las hogueras, ¿no? El humo continúa su camino, penetra en el espacio privado, en las casas, ¿no? Se mete por las ventanas, por debajo de las puertas, entonces ocupa también ya el espacio privado, condiciona las relaciones entre hijos y padres, entre marido y mujer, entre amantes, entre generaciones, trastorna todo, porque transporta el odio, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que busca? Está buscando a cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que hace es entrar, penetrar por los ojos, ¿no? Provocar el escozor dentro y meterse en la mente, ¿no? Y es que al final lo que se ambiciona ya no es solo el poder, ese poder autoritario es insaciable, ¿no? Y lo que busca es apoderarse de cada uno de nosotros. No estará contento hasta atrapar a cada uno. Y de alguna forma tiene que ver con nuestro tiempo, ¿no? Claro, todo lo que escribes tiene que ver con nuestro tiempo, en el sentido, claro, de otra forma, hay un tipo también de proceso en el que hay la guerra por el control de las mentes, digamos, la más importante, ¿no? La batalla por el control de las mentes. El control de las mentes, pues, para convertirnos exclusivamente, por ejemplo, en seres de consumo, ¿no? O en seres, en todo nuestro tiempo disponible para la programación, ¿no? Bueno, ¿por qué lo elegí? Porque, mira, nunca se había hablado de esto. Es decir, como otras cosas, parecía que todo había ocurrido en otras partes, pero nunca al lado de donde jugabas, ¿sabes? Yo lo que menos imaginaba, La Coruña, siempre fue, a Coruña, decimos en galego, siempre fue una ciudad, junto con Cádiz, la ciudad liberal por antonomasia, una ciudad muy culta, podríamos decir, donde las propias clases humildes, los obreros, constituyeron en los barrios sus bibliotecas, sus ateneos, ¿no? Las cigarreras, había una gran fábrica de tabacos con 3.000 cigarreras, y las cigarreras, cada 8 cigarreras pagaban a una compañera para que aprendiese a leer y les leyese los libros, ¿no? Leían a Balzac, leían a Dickens. Bueno, todo eso trató de ser destruido, ¿no? Cuando se produjo el terrible caída de telón del 36, realmente no se trataba solo de ocupar el poder, sino de borrar, arrancar de raíz, como decían ellos, el libre pensamiento, ¿no? Y es curioso, porque se hablaba de otras cosas, se sabía que habían asesinado a mucha gente, pero nadie hablaba de la quema de libros, ¿no? Era algo que yo creo que avergonzaba a todo el mundo, en el fondo, ¿sabes? Que en un espacio así, porque ocurrió en muchas partes de España, pero que en esa ciudad tan, tan culta, ¿no? Y que había amado tanto los libros, que hubiese sido posible esas hogueras, ¿no? Yo creo que era algo que iba tan en contra de la...
Había culpa.
De la humanidad, ¿no? Sí, y los propios protagonistas trataron de borrar todas las huellas. Entonces, cuando publiqué este libro fue una sorpresa, un impacto total en la propia ciudad, ¿no? Decía gente, no, caramba, van a quemar los libros aquí, de tal. Eso pasó en Alemania, ¿no? Y tal. Y bueno, y cuando detallas, porque el libro es una ficción, pero como las telas de araña, está amarrada a la realidad por todos sus extremos, ¿no? Y claro, nadie pudo rebatir, ¿no?, toda esta historia y cosas más duras que se dicen, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante también significar que son estas quemas, ¿no?, que además ocurrieron a lo largo de la historia y en otras circunstancias, en otros regímenes, pero tendemos a pensar que estas cosas solo pueden pasar en un momento de pérdida de un poco del sentido, de momentos de ira y de enfrentamiento, y que los quienes perpetran estos hechos pues son turbas de gente fanática, incontrolada, ¿no?, y que llevada por el odio y que ve en los libros sus enemigos, ¿no? Pero en realidad no, las grandes quemas nunca son así, y esta no es una excepción. Es decir, eran actos convocados en hay documentos, ¿no?, cómo se convocaba a la población, que por suerte no acudió mucha o casi ninguna, pero tenían su ritual, su liturgia, estaban muy organizados, se sabía que libros se quemaban, eran una especie de ejecuciones en el fondo, ¿no? Decía Goethe que cuando veía arder un libro le parecía existir una ejecución, y es verdad que así era, porque los libros olían al final a carne humana, y muchos de realmente cuando se quemaba el libro se estaba quemando a las personas, y así fue en realidad, ¿no? Esta quema en Coruña fue los días 18 y 19 de agosto. El 19 de agosto, por la noche, asesinan al principal editor gallego, que se llamaba Ansel Casal, que, entre otras cosas, había editado un libro de poemas de García Lorca, ¿no? Era amigo de García Lorca, que había ido a Galicia en un viaje. Y él tuvo el detalle, la sensibilidad, García Lorca, de escribir 6 poemas bellísimos, ¿no?, en gallego, Bueno, pues esa misma noche que matan al editor, que asesinan al editor, a la misma hora y a más de 1000 kilómetros en Granada, asesinan a García Lorca. Es decir, que han ardido los libros y por el arder de los libros anticipaba el arder de las personas.
Estamos esta mañana conversando con Manuel Rivas, el escritor gallego, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí estuvo presentando los libros Arden Mal, su última novela del año 2006. Montevideo y el tango son tema de este libro, ya van a ver por qué.
El doctor se llama Montevideo. ¿Es un homenaje a Montevideo? No puedo evitar preguntarlo.
Pues sí, claro que sí, ¿no? Me gusta además mucho el...
¿La palabra te gusta?
La palabra Montevideo, sí. Me suena muy bien. Yo creo que las palabras están esperando ahí a que las nombremos, ¿no? De esa palabra que tantas veces mencionamos y que forma parte pues de nuestra memoria y educación sentimental. Tú piensas que en la mesa de uno de mis abuelos que escribía cartas así para emigrantes, ¿no? Que iban la mayoría a América, pues eran hombres, pero bueno, mujeres y hombres iban para escribir cartas a su pareja, y él tenía una caligrafía muy bonita y les escribía las cartas. Entonces, después así en correspondencia y como agradecimiento le enviaban postales. Las primeras postales de mi vida, cuando era muy niño, que me subía a aquella mesa, entonces empezaba a ver postales de Buenos Aires, Montevideo, La Habana, Nueva York, ¿no? Y era eso, la aldea global estaba en aquella mesa, ¿no? Era el mapamundi, ¿no? Y Montevideo, pues para mí, pues es una parte, y viceversa, es una parte de Coruña, del Monte Alto. Monte Alto, donde nací, que es un barrio de Coruña, si te subes a la torre puedes ver casi Montevideo, ¿no?
¿Y el tango? Que también seguramente algo que sorprende cuando uno lo comienza a leer el libro, aparece en las primeras páginas. ¿Escuchas tango? ¿Te gusta el tango?
Bueno, ¿a quién no le gusta el tango, no? Yo creo que como todas así las músicas, a veces hay una imagen superficial, ¿no? O repetitiva, porque o convencional, ¿no? Pero realmente cuando te metes, cuando te metes en profundidad en las letras y la propia y la música también penetra en ti, ¿no? Esa especie de música en vilo, que es el tango, porque es una música en vilo, ¿no? Y que está en toda, hablamos antes del lenguaje y del cuerpo, pues también está, yo no veo nunca separación entre las letras, los propios movimientos, es algo que muy corporal también, ¿no? Y muy 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 pasional, ¿no? Y eso además no es muy natural que aparezca el tango, quiero decir que no es nada buscado, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora, porque está, bueno, el tango es posiblemente la música que más gusta en Galicia, ¿no? Y desde luego la música que más gusta en Galicia es la música sudamericana, ¿no? Y del Caribe. Y eso tiene muchísimo que ver con los caminos de la migración, que son siempre de ida y vuelta, ¿no? Entonces, tú vas a una verbena en Galicia, y es un país muy festivo, pese a su fama de melancolía triste, ¿no? Tiene este otro hemisferio en que Galicia, por ejemplo, en el verano, pues florecen fiestas, pero es que hay miles de bailes, ¿no? Por todas partes, en las aldeas, y de tal. Hasta la más pequeña aldea tiene que llevar una orquesta grande, ¿no? Y la música que allí escuchas y que motiva a la gente, pues es eso, el tango, la salsa, el vallenato, los corridos mexicanos. Hay grupos de mariachis en Galicia. Sí.
Manuel, hemos tenido la oportunidad de disfrutar en el cine, por ejemplo, La lengua de las mariposas, Un lápiz del carpintero. ¿Qué le pasa al escritor cuando ve sus obras plasmadas en el cine?
Pues lo primero que le pasa es que va con muchísima curiosidad. Yo miedo no tenía, porque no puedes pensar que la posición es un poco la de temor, porque, bueno, creo que una vez que le dices adiós a las obras y que confías, además tuve la suerte de que las personas que se interesaron por las obras para llevarlas al cine, los cineastas eran personas que veías con una gran sensibilidad y que iban a poner todo, a volcarse, ¿no? Entonces, creo que eso ya es de agradecer, ¿no? Mucho. Y lo que sucede es que vas al principio con una curiosidad que, como si fueras por primera vez al cine, ¿no? Así infantil, digamos, ¿no? Pero es curioso porque al minuto de estar sentado te olvidas completamente que tienes algo que ver con eso, porque es también lo que tiene el cine, ¿no? Te conviertes en un espectador, estás allí. Para mí el cine no es solo la pantalla, ¿no? Yo tengo esa idea de que el cine realmente es el espacio, ¿no? Un espacio además que siempre tiene un carácter erótico, ¿no? Yo creo que desde de las primeras sensaciones, cuando somos muy críos, de las primeras sensaciones de qué es eso, de lo erótico, aunque no lo podamos nombrar, es cuando vas al cine, lo que ocurre en tu cuerpo y tal, porque eres libre, estás solo, aunque te lleven tus padres, ¿no? Y sabes que hay gente allí que no conoces y que también está en tu misma posición, está libre, está disponible, ¿no?
Gracias por estos minutos para Uruguay, para Montevideo y para En Perspectiva.
Nada, pues encantado. Y decir Montevideo para mí pues es como un esconjuro, como un brindis también.